año 1991. Los Estados Unidos de América invaden Irak en la operación Tormenta del Desierto. Barcelona está patas arriba por las obras olímpicas. Y Nirvana y Locomía arrasan en las listas de éxito.
En medio de este apocalipsis moral, nace en el corazón de la heroica Plaza Real...
Contrabanda FM, emisora libre y no comercial.
20 años después, seguimos necesitando tu apoyo.
Si quieres colaborar, infórmate en la sección Asóciate y participa en
www.contrabanda.org.
Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, quan va viatjar de Polònia de la seva Polònia natal a Anglaterra per estudiar antropologia, va desenvolupar una addicció bastant perillosa. A l'Anglaterra victoriana es va enganxar a una substància oriental, el te. No hauria estat massa problemàtic si no s'hagués adonat que en arribar a les Illes Trobian, on va fer el seu treball de camp allà al Pacífic Occidental, va descobrir que el tràfic de te estava monopolitzat pels agents colonials. I no tenia més remei que passar pels mamoneos d'aquells blanquets amb Salakoff, que gestionaven tota l'economia al voltant del te. Va ser per això que va convèncer uns quants troviandesos i troviandeses perquè comencessin a cultivar el té i a soletes. I així va ser com va néixer una floreciente indústria del té a les Illes Trobian. Aquests cultius eren coneguts com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes, un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada o sentir-nos a internet arreu del sistema solar a través de www.contrabanda.org. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i fins a les 7 això serà el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Com que estem en directe, ja sabeu que ens podeu trucar per participar en directe, fer preguntes, aportar opinions, el que sigui, al 93 317 73 66 93 317 73 66. Bueno, pues qué bien, ¿no? Un poco de blues para esta tarde gris de noviembre.
Efectivamente.
Y okay, bueno, aquí estem. Si acuérdese usted, ya sé que solo lleva 7 años haciendo esto, pero es importante hablarle al micro para que salga por la radio.
Lo sé. A veces, bueno, pero es la ilusión que me genera entrar en este estudio, que es como si fuera el primer día.
Claro. Bienvenido, doctor Axioma.
Bien hallado.
¿Ves? Y al final, doctora Poplasek, que siempre... ¿Por qué presentar primero al doctor Axioma? Es que bueno, ya estaba hablando antes de que lo presentara, es que es...
¿Él? ¿O sí, usted?
Bueno, yo, claro, yo ya estaba hablando antes de que nadie me presentara. De hecho, normalmente no me presenta nadie.
Pero tú naciste hablando.
¡Vamos, que salgo ya! ¡Venga, va!
En fin, que aquí estem a Contrabanda, una quinzena més.
Hola, bona tarda, ¿eh?
Hola, bona tarda.
Vale, vale.
Pues te digo, bona tarda.
Vale, vale.
Bueno, va, la educación y todas esas cosas.
Es que...
Pues, ¿cómo comenzamos este programa normalmente? Estoy así como desubicado, tanta
¿sí?
gente en el estudio.
Bueno, pues primero diciendo eso, que hoy pues tenemos un rizoma de esos que nos gusta, que son los que tenemos invitados, porque generalmente de escucharnos a nosotros mismos nos aburrimos un poco, pero hoy por suerte traemos un montón, un tropel de invitados, y bueno, yo les invitaría a que se presentasen, porque al final no sé si han quedado muy claros los nombres de doctores y doctoras que tienen.
No he tenido tiempo de apuntarlos todos, ¿eh?
No.
En esa escalera
no.
Tan fantástica. Sí.
Uno, creo que va a ser el doctor José Carlos al final, o no lo sé si lo ha cambiado.
Bueno, todavía no tengo el título de doctor, lo podemos siempre dejar a José Carlos.
Pero en el momento en que ha hablado usted por el micro ya está investido como doctor.
Ya aparece en una orla en algún sitio en el ciberespacio.
Realmente, como tenemos un desprecio por la academia tan grande, damos y regalamos títulos de doctores, pero hasta el que nos llama por teléfono ya es doctor.
Bueno, yo no comparto ese desprecio, entonces prefiero respetarlo.
Bueno, pues entonces entonces puede ser profesor.
Lo fue en su día, ahora ya no.
Mira,
pues igual se le va a quedar profesor José Carlos, igual si le
como quieras.
Ex profesor José Carlos. Bueno, pues bienvenido a...
Gracias
a este
a vosotros por invitarme.
Vuestro programa hoy, pero bueno. Y luego seguimos con las rondas de doctores.
Bueno, yo en realidad no soy doctor, pero soy Ben. Y soy de una ONG que se llama ISIRS, que es básicamente basado en Holanda y se dedica a la integración de plantas tradicionales como la ayahuasca, como la iboga en el mundo occidental, como herramientas terapéuticas, ¿no? Y un poco todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, es lo que hago yo.
Perfecto.
Y yo soy Óscar, doctor de clase. Y fui doctor en su día y me hace tanta ilusión recuperar este sentimiento otra vez en esta casa que hoy pues me apetece ser doctor de clase.
Muy bien, pues...
¿Cuánto fue ya que no venías?
3 añitos.
Ah, no está
sí,
mal.
Creo que ya ha llovido ya.
Sí, hoy ha llovido un montón.
Sí, solo con que hubieras venido ayer ya ha llovido un montón en medio. Bueno, pues això serà per parlar del tema sobre el té i altres substàncies i les problemàtiques que la rodean, més que les problemàtiques pròpiament de la substància. Però com sempre, doncs, al principi volem dedicar uns minuts a parlar d'algunes cosetes d'actualitat. La que tenim ara mateix més present és la manifestació que va haver ahir a la tarda a la ciutat de Barcelona per aquest desmontatge 4F. Ja s'ha explicat repetides vegades en altres programes d'aquí de Contrabanda, però bueno, recordar un cop més, no? Doncs aquest muntatge policial del 4 de febrer de l'any 2006, en el qual 7 persones, si no en total, van ser inculpades per la relació amb uns incidents en els quals un agent de la Guàrdia Urbana va quedar en coma, i bueno, pues el procediment policial, judicial, mediàtic i polític va consistir en les 7 persones que van detenir aquella nit arbitràriament, doncs muntar una pel·lícula al voltant per condemnar-les. Recordem que ara mateix encara hi ha una persona, Rodrigo Lanza, que segueix a la presó, i pues, una persona que malauradament no està ni a la presó ni a fora al carrer, que és Patricia Heras, que va morir, es va suïcidar a finals d'abril o primers de maig, ara no recordo exactament la data.
26 d'abril.
I bueno, doncs aquest és el cas que, pues, com dèiem, ja fa 5 anys, si recordeu, bueno, fa gairebé un any vam dedicar un programa a aquest tema, vam tenir a la mare i la germana de Rodri explicant-nos...
La Mariana Ruiz Obro.
Més que repassant un cop més els fets d'aquell 4 de febrer, però també pues, explicant quina era la situació a la presó de Rodrigo, no? Com més enllà de la condemna, doncs veiem com la justícia, l'estil massa orwelliano, no té prou en condemnar una persona, sinó que vol imposar-li que acabi creient que és culpable, reconeixent-ho i demanant disculpes per algú que no va fer. La novetat que s'ha produït i que ha precipitat aquesta manifestació que va tenir lloc ahir és que els dos testimonis, els dos guàrdies urbanos que, diguéssim, fonamentaven l'acusació contra aquestes persones...
Són els dos únics testimonis d'un judici van servir de testimoni de càrrega contra els imputats.
Doncs aquestes dues persones han estat condemnades per un altre cas de tortures i diguéssim que si no han estat condemnades per falsificació de proves i altres, diguéssim, fets relacionats amb tàctiques que utilitza la policia per, diguéssim, eliminar les proves dels seus delictes és perquè l'acusació d'aquest cas no va seguir endavant, però en tot cas al llarg del procés judicial va quedar provat que, doncs, tal com van fer el 4 de febrer, doncs és habitual per aquests agents, doncs, utilitzar, falsejar proves i en definitiva acabar condemnant algú per algú que no ha fet. No sé si voleu comentar alguna més al respecte. Bueno, va juntar, no sé la xifra de persones que va haver, va començar ja el forat de la vergonya ben a prop de, bueno, just davant del lloc on es van produir els fets, lloc que, pues, en l'últim any hi ha la novetat de que era un espai en el seu dia ocupat, on es comptaven festes, etc. Propietat de l'Ajuntament i ara mateix, pues, el que ja és un centre de joventut, si no m'equivoco. En fi, un d'aquests mega equipaments municipals gestionats privadament, per lo demás. I, bueno, no? I ja, digamos, com que ha passat a la història, no? És un lloc, diguéssim, de vergonya, no? Si el forat ja és el de la vergonya, doncs aquell espai encara més. Doncs, bueno, podem veure això i la manifestació van avançant per Sant Pere, Via Laietana, fins a arribar a plaça Sant Jaume, on estava els antidisturbis dels Mossos d'Esquadra esperant. Bueno, simplement es va llegir allà el comunicat explicant per què era aquesta manifestació i no passa nada més.
No, que se sepa.
També recordar que arran d'aquests fets un grup de periodistes, si no m'equivoco, ha decidit tirar endavant un projecte documental per explicar tot el muntatge i els esdeveniments d'aquests últims 5 anys, centrant-se sobretot en el fet de les irregularitats del judici que han estat denunciades per Amnistia Internacional i altres organismes, en els quals no es va permetre que la defensa presentés proves i han fet tota una sèrie d'irregularitats que venen a demostrar, doncs, que tot plegat el que es tractava era trobar chivos expiatorios per complir la vendetta per part dels cossos policials, no? Mm-hmm. I doncs això, el que s'està fent per fer aquest documental és per finançar-lo, diguéssim, sense haver de dependre de cap institució, cap empresa privada que suposadament difícilment posaria diners per un projecte d'aquest tipus. S'està fent un, com se'n diu això, un mecenatge, un sistema, un finançament a través del mecenatge, a través d'internet, una pàgina que es diu verkami.com, si no equivoco, i allà podeu trobar la manera de participar amb l'aportació que creieu oportuna. Crec que al mínim són 10 euros i d'aquí endavant, doncs, cadascú el que cregui oportú o el que li sembli que val la pena aportar perquè es pugui fer aquest documental i que encara més gent conegui la injustícia d'aquest cas del 4F.
Sí, sí, dic a part, a més de Barcelona, crec que també la manifestació es va fer per Saragossa i a diferents...
A Xile, Valparaíso, perquè, bueno, Rodrigo és xilè, tot i que ja portava molts anys aquí, i, bueno, per això, pues, precisament tot el que els mitjans de comunicació aquí a Catalunya no han dit, tot just avui sembla que sí que sortien algunes notícies sobre la manifestació i explicant una mica, però, per exemple, en cap moment, quan va sortir la condemna dels guàrdies urbanos, cap periodista d'aquests que suposa que investiguen i estan al loro de les coses, pues va relacionar una cosa amb l'altra. Si voleu saber més detalls, tenir accés a més materials, hi ha una pàgina web que s'ha fet, que és desmontaje4f.org, desmontaje con J, naturalmente, o no, no sé, i res, pues aquí teniu diferent material, ens explica el cas, vídeos, etc.
Àudios, cartelleria, tot el que vulgueu per també difondre el cas arreu.
Exacte. Y bé, a part d'això, pues bueno, seguimos en una cosa que no nos interesa demasiado, que se llama campaña electoral.
Ah, sí, és verdad.
Que, bueno, comentàvem venint cap aquí, que aquest any sembla que no hi ha massa cartells pel carrer, el qual sempre és d'agrair. Però coincidint amb aquesta rave de la democràcia, com ho llaman alguns, pues s'espera una setmana calenteta dintre aquesta tardor calenta, on hi haurà vagues i manifestacions d'estudiants el dia
17,
el dia 17 dijous.
I el de los médicos?
Creo que el 18, viernes 18, ¿puede ser?
Puede ser.
Creo que sí. Bueno, aparte el viernes hubo una convocatoria para volver a Plaza Cataluña, algunas personas que si no se las, si no se han ido con el agua rambla abajo, pues suponemos que seguirán ahí acampadas. I bueno, en tot cas, sobretot desafiar aquesta lògica de la Junta Electoral de que en periodo electoral y de reflexión no se puede reflexionar colectivamente, que lo que hay que hacer es estar solo delante de la tele, pues per desafiar això, doncs, especialment durant aquesta setmana sortir al carrer.
Sí, recordar que el 17N la convocatòria per a la huelga general en l'educació secundària i la universitat, crec que s'ha sumat, bueno, sí, secundària des de feia tiempo. Aquí a Barcelona, bueno, es concreta una manifestació a les 6 de la tarda del mateix dijous 17N, i que, bueno, de moment el seguiment a les diferents facultats i universitats és vari, depèn una mica de les organitzacions assembleàries de cada espai. Por ejemplo, me comentaban que en INEF se han pillado toda la semana de huelga. Ahí vengo, ¿sabes? Los deportistas.
Ahí va. Y pero no podrán hacer flexiones en casa ni nada de eso.
Estarán, vamos, con la adrenalina que les salga. Bueno, y eso, que hay diferentes tipos de ocupaciones de facultades y espacios emblemáticos a lo largo de esta semana también relacionados con el tema de la educación, que están también bastante cañeros.
Sí. No sé. Bueno.
¿Qué pasa? ¿Que como ya no frecuentas ese mundo, ya no te parece...?
No, simplemente que a veces esperamos demasiado de la universidad, cuando la universidad a veces no, bueno, últimamente no digo que antes no se hayan hecho cosas con la ocupación de facultades y todo eso, importantes y tal, pero no sé, a veces es un poco desangelado, al menos yo por las últimas que he estado en la universidad no he visto aquello mucho calio de todo.
Bueno, yo...
No sé, o al menos la del Raval no se hace mucho eco, o lo percibo yo así, que también puede ser.
En el sindicato de la metalurgia tampoco he visto yo mucho calio últimamente.
No. Bueno, no sé, pero no sé, me llamaba la atención eso, que digamos, contraponer el caso de INEF igual al de otros casos que seguramente claro, no habrá nada.
Seguramente.
Sí. També pues precisament per copsar quin és l'estat d'aquesta facultat del Raval, doncs possiblement durant la tarda del dijous, o bueno, tarda, primera hora de la tarda, de 3 a 7 o així, possiblement les ràdios lliures muntarem allà un estudi mòbil per, pues, precisament recollir les impressions de, bueno, tant de les problemàtiques concretes per les quals s'està fent aquesta protesta, com, bueno, pues, mostrar un poco esa vida universitària, si és o no és.
Exacto.
Podríamos comprobarlo. No sabem si emetrem en directe, però en tot cas sí que en els propers dies, els dies següents al dia 17, doncs podreu accedir a aquests materials a través dels podcasts, ja sigui de Radio Bronca o d'aquesta casa, Contrabanda FM.
Perfecte.
Pues, ¿os sembla que fem una pausa?
Decir que ha caído Berlusconi. Ya sé que es por los mercados y todo eso, pero me apetecía decir.
¿Pero se ha dado de boca contra el suelo?
Todavía no lo sabemos.
Ya le dieron hace unos meses y tampoco sirvió de nada, con lo que...
Con una réplica de no sé qué...
Del Duomo.
De Milán, sí.
Bueno, pues eso, que ha caído y que, pues... Bueno, tengo algún compañero italiano que lo ha celebrado, digamos, efusivamente, a pesar de que también están ya preparándose para lo que va a ser la intervención del tipo este de no sé qué, bueno, sí, un tipo de estos, así, que también había estado en el Banco Central Europeo, es que no me sale ahora el nombre, pero bueno, el tipo este que ya se están esperando, digamos, que venga esta especie de tecnócrata, digamos, que viene a solucionar los problemas. Exacto. Que además formará un gobierno de crisis y luego hará elecciones, pero no se podrá presentar. O sea, todo es así una cosa muy rara. Y entonces estaban celebrando por una parte la caída de Berlusconi, pero por otro lado se estaban preparando para lo peor, ¿no?
Pero solo con lo que nos vamos a tener que ahorrar ya en comentarios sexistas, homófobos y tal, en Italia ya es un logro, que luego la coyuntura económica no cambie o que venga otro peor.
Pero bueno,
al menos nos ahorramos un...
Un ejercicio interesante también es ver qué está diciendo Telecinco de todo esto, que es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, digamos poco menos que la inevitabilidad de la caída de Berlusconi y un gobierno de luces y sombras, que es lo que todos estos personajillos se buscan, ¿no? Es el pasar a la historia como algo, bueno, menos funesto y perverso de lo que han sido en realidad, pero bueno, es lo que hay. Ya está, ya no quería decir, pero nada más sobre este tipo.
Pues bueno, ens apropem a les 5 i mitja de la tarda, estarem aquí fins a les 7, us deixem una mica de música i ara tornem al Rizoma Malinowski. Aquí seguim Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada i us recordem que si voleu participar al programa tot el que heu de fer és trucar-nos 93 317 73 66. Vamos al turrón.
Escriure'ns un mail si voleu participar de forma diferida a
rizoma@antropologies.org.
Però millor que no llamen, no?
Sí, més divertido, no? I si ens esteu sentint dilluns al matí o divendres al migdia, bueno, a la sobremesa, és que estamos enlataos, estem aquí en directe diumenge dia, què soy? 13.
13.
13 de noviembre.
13 de noviembre.
13 de noviembre. Bueno, pues si queréis empezamos ya con lo que es el tema de hoy, que digamos, es un tema pelín amplio, ¿no? Lo hemos estado preparando ahora, bueno, ya sabéis, toda la semana fuertemente, aquí yo concentrados y tal, pero hemos, bueno, tenemos un programa así, como digo, un poquito disperso, pero yo creo que si empezamos poco a poco a ir sacando conceptos y temas.
¿Qué tus objetivos de una forma un poco más tendenciosa? Pues que irá de lo abstracto a lo concreto, que se moverá entre diferentes temáticas, diferentes alcances, yo qué sé.
Yo recuerdo que cuando hacía ejes, ya no gustaba. Entonces, como para meterme en eso.
Usted lo que hacía era de definiciones, que es definiciones. Algo que hace muchos programas que dejó de hacer.
Claro, porque ya vi que no tenía sentido, porque eso pues me la sacaba de la patilla, realmente, pero bueno.
La peor que la Wikipedia.
Esto es. Bien, pues si queréis, siguiendo un poco la línea de lo que habíamos planteado, podemos empezar, digamos, pues reflexionando así un poco sobre este concepto amplio que son las políticas de drogas o algo así, y ver un poco cómo pues nuestros tres invitados, ¿no?, han empezado a pues hacer un trabajo colectivo sobre ello, y bueno, y que se ha plasmado, digamos, en una cierta crítica, pues que por ejemplo, ¿no?, el doctor Ben y la ONG esta ICES pues ha empezado a reflexionar y ha empezado a visibilizar estas cuestiones que si no, pues realmente quedarían totalmente, bueno, en el desconocimiento, ¿no? Y entonces no sé si queréis, digamos, que empezar un poco por ahí, por el concepto de políticas de drogas. ¿Nos podéis explicar, bueno, qué son, cómo funcionan o todo esto, o cómo nos llegan a nosotros también? Y bueno, y a partir de ahí pues podemos seguir pues reflexionando un poco conjuntamente sobre otros temas.
Dides la bazar.
Deslavazar.
Bueno, ya no.
Te pega mucho.
Y un poco también bueno, si queríamos también empezar un poco con el tema de cómo os reunisteis en un momento determinado, si queréis un poco comentar, porque bueno, sois tres personas que comentabais que no pertenecéis a nada ni tenéis un colectivo en sí conjuntamente, seríais una especie de think tank, pero a lo caserito. Y entonces un poco cómo surgen estas líneas de juntura, y un poco también a partir de la experiencia que nos comentó, bueno, que nos hizo llegar el doctor de clase en su momento, que es la que originó el encuentro de hoy, un poco este programa, que es la de ICERS, ¿no?, en el Día del Memorial. Todo esto vosotros vais viendo, como queréis explicárnoslo.
Bueno, yo creo que hay como diferentes temas, y vamos a desenlatar. ¿Cómo se dice?
Deslavazar era.
Deslavazar, eso. alguno uno a uno, ¿no? Un poco habría el tema de las políticas de drogas y después o la ONG ICERS, cómo ha dado un poco respuesta a este embrollo que hay con las políticas de drogas, y después también un poco la reflexión que se ha ido gestando a partir también un poco de lo que fue el 15M y ocupar la plaza y ahí también llevar este tema a debate. Entonces,
yo, al igual es porque habéis dicho ONG y aquí en esta radio a veces
saltan las alarmas. Pues no sé, para hablar un poco de las políticas de drogas y poner como una fecha para empezar a ordenarlo todo, se celebraban hace poco los 50 años de lo que fue la Convención Única de Naciones Unidas, que es un poco la gran legislación que da pie a este gran lío que tenemos a día de hoy. Y esto es algo que se ha ido desarrollando, pues a lo largo, se ha ido como complicando a lo largo de estos 50 años, y ahora nos vemos un poco, cuando hemos estado haciendo estas reflexiones de qué es lo que socialmente tampoco funciona, ¿no?, esta gran crisis económica que tenemos, pues hemos visto que hay algunos puntos en común entre las políticas de drogas y las políticas neoliberales de consumistas, y algunas injusticias que se producen ahí, ¿no?, que son las que hemos ido recogiendo y a las que queremos dar respuesta, no sé, para pasarle aquí el balón al compañero para si quiere hablar de alguna de estas injusticias y cómo nos estamos situando.
Bueno, hay una realidad clara, ¿no?, que las políticas de drogas pues son las que son, es decir, son políticas prohibicionistas que están basadas en el intento de erradicar el consumo. De hecho, creo que la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es el organismo internacional desde la ONU que regula las políticas de drogas, es decir, qué sustancias están prohibidas, cuáles no, y qué medidas deben adoptar los gobiernos para perseguir el tráfico y el consumo. Hace 10 años ya se planteó, o hace 11 años ya se había planteado como objetivo principal erradicar el consumo en los próximos 10 años, ¿no? Ya han pasado 11 o 12 y no solamente el consumo no se ha erradicado, sino que creo que está más vivo que nunca, ¿no? Aparecen continuamente nuevas sustancias gracias a las nuevas tecnologías como Internet. Se tiene un acceso más fácil, inmediato y barato a una cantidad de drogas de las que nunca se había dispuesto antes, con lo cual en el plano internacional y en el plano nacional y en el plano local creo que se puede decir que las políticas actuales de drogas han fracasado si lo que pretendían era erradicar el consumo. No solamente han fracasado las políticas en cuanto a la erradicación del consumo, sino que están generando muchos más efectos perniciosos y efectos colaterales, como se dice ahora, ¿no?, para justificar determinadas intervenciones, que son mucho más dramáticos y más demoledores que los efectos que producen las drogas en sí a aquellas personas que las usan, ¿no? Estamos hablando pues de desplazados, de fumigaciones que no solamente hacen daño a los ecosistemas sobre los que se fumiga, sino también a los pobladores de esos ecosistemas, fundamentalmente pues siempre los más débiles, niños y mujeres. Corrupción política, corrupción policial, corrupción judicial. El ejemplo prototípico creo que lo podemos encontrar en México, que ha pasado a ser ya un narcoestado puro y duro. Y todo el blanqueo de dinero que da pie a que se haya producido, se pueda producir una especie de corrupción generalizada de las instituciones. Esto sumado a las víctimas directas, es decir, a la gente que muere como consecuencia de la persecución de las políticas, pues hace que estemos en una guerra que a día de hoy carece de sentido desde el punto de vista de que termina produciendo más víctimas de las que trataba de prevenir. Creo que esto, así a grandes rasgos, ¿no?, es lo que a nosotros, que antes de ser nada concreto éramos amigos, pues nos ha llevado a tratar de seguir reflexionando quizá de una forma más sistemática sobre el problema y posibles soluciones para contrarrestarlo. Bueno, la solución, y termino, es muy fácil. Habría que terminar con la JIFE.
Ahí nos gusta.
O sea, que es
directamente la raíz.
Claro, y dejarse de tonterías con políticas locales, políticas tal. Si quieres hacer un cambio en las políticas de drogas, tienes que ir a la JIFE, porque son los que están legitimando esta guerra absurda y dramática, ¿no?
Bueno, podríamos explicar qué es la JIFE, cómo funciona, si es por la vía de la imposición de políticas, recomendaciones, porque esto, bueno, para los que no lo conocemos bien, pues sería importante.
¿Y quién son realmente también?
¿Quién son? ¿Quién hay? En la medida que conozcáis, evidentemente.
Bueno, no es que seamos un expertos totales en la JIFE, pero sí que hemos intentado aproximarnos a ello. Entonces, es una junta de la que van delegados elegidos por diferentes países, y en los cuales hay una serie de toma de decisiones que no es muy clara, no es muy transparente, si se basa realmente en criterios pues más de salud o más de justicia o más de control. Y evidentemente es como organización que tiene la premisa de poner orden, digamos, suponemos que es inherente a ello que se deban reunir 2-3 veces al año y entonces sentarse en una mesa y decir qué es lo que van a prohibir, porque claro, tienen que justificar su existencia, y seguramente muchas veces pues en esta dinámica de controlar y proteger la salud de la gente, que es la que venden, lo que acaban es generando esto, más problemas y más injusticias, y no solo para los consumidores, sino también, y esto es una de las paradojas que se dan, lo que comentaba José Carlos ahora, y es que parece que las políticas de drogas están hechas solo para quien las consume o quien tiene cerca, y realmente quien sale más perjudicado son quien las produce y quien viene de los países menos favorecidos económicamente, donde se producen estas sustancias y donde también hay usos tradicionales de muchas de ellas que se están perdiendo con esta justificación de la gran guerra y con esta supuesta protección de la salud de la gente. Entonces, no sé si más en general pueden añadir algo mis compañeros, pero sí que en concreto nosotros estamos colaborando activamente con ICERS, que es la ONG que el doctor Ben nos hablará ahora un poquito más. Y aquí en verano empezamos una campaña dirigida justamente a hacer lo que se llama, no sé si gustará o no en esta emisora, pero lo de lobbying, lo de lobbying, ONGs y lobbying se lleva aquí, o no lo tengo muy claro.
Cuéntanos qué es esto del lobbying, que nos gusta.
Un poco de presión ya, pero muy focalizada, personajes clave, ¿no? Y es una campaña activada a través de internet, aprovechando estas redes de conocidos. No sé, Ben, si nos quieres comentar cómo está la campaña y cómo empezó un poco.
Sí, puedo.
El día de hoy. Perdón.
Bueno, no sé, por contextualizar también un poco, ¿no? Y antes de que le diéramos la palabra a Ben, se supone que las drogas están prohibidas porque hay que proteger la salud de los consumidores, ¿no? Pero no solo eso, y no solo eso, porque además la JIFE, en el año 1961, que se cumplen ahora 50 años de esta primera convención única, donde se establece una primera lista de estupefacientes que son sometidos a fiscalización, es decir, que se recomienda a los países miembros de la ONU una lista de sustancias que deben estar prohibidas, ¿no? Y si no se cumple, pues se exponen a sufrir las represalias correspondientes, ¿no? Tradicionalmente, pues todos sabemos que es un problema más moral que científico, en el sentido de que no se trata de, o no tienen como objetivo solamente salvaguardar la salud de los consumidores, porque en la primera línea, el primer párrafo de esta convención de la ONU dice: las Naciones Unidas, preocupadas por la salud física y moral de la humanidad, deciden, pum pum pum. O sea que ya en su primer documento prohibicionista dejan patente que, bueno, a lo mejor no solamente que nos preocupe la salud o las prácticas que hacen los consumidores respecto a las drogas, sino que es que lo que hacen pues moralmente es condenable y es perseguible. Esto quiere decir que estamos siendo sometidos a una guerra cruenta. Hablábamos antes también, no solamente en términos de víctimas humanas, sino de deforestación de bosques, de contaminación de ecosistemas que son muy ricos para que el planeta funcione en su conjunto, por vertido de residuos incontrolados, ¿no? Y En definitiva, simplemente porque hay unos señores que no les gusta determinadas conductas o determinadas prácticas que hacen una serie de personas que parece ser que sí les gusta realizar estas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que dejar claro que es una guerra moral, no es una guerra para proteger la salud de nadie, ¿no? Sino para evitar que caigan en un vicio, en el sentido moral, ¿no?
Y esta idea, o sea, me gusta un poco el lenguaje que estáis usando, un poco ha salido bastantes veces la palabra guerra, saber si un poco esta terminología es vuestra, o sea, cómo lo enfocáis, cómo lo definís,
no
o también
es
nuestra,
es la guerra contra las drogas.
Empezó
el día que se aprobó la Convención Única en 1961, ¿no? Entonces, hay precedentes, ¿no? Porque en realidad la historia de las drogas es la historia de la prohibición, ¿no? En la Rusia de los Zares ya se prohibió el café, si empezamos a hacer repaso, esto es evidente, ¿no?
Claro, pero un poco esta terminología y también estas guerras asociadas a sustancias y tal, como esconden también una guerra de mercado en este sentido, ¿no? Y un poco esta beligerancia en contra, este estandarte moral, ¿no? Como se pone en juego toda una serie de conceptos que, bueno, que quiere decir aquello de que, bueno, cuando la guerra es la guerra, ¿no? Pues hay toda una serie de métodos que se pueden usar, como estas prohibiciones, estas represalias contra los países que no las sigan, ¿no? Esta lógica de amigo-enemigo, ¿no? Y un poco como, sí, o sea, cómo se enfoca un poco a este nivel macro.
Bueno, básicamente es una violación masiva de los derechos humanos fundamentales.
Y el primero en verbalizarlo así, guerra contra las drogas, es Nixon. Y luego es Calderón, que creo que es el actual presidente de México, que no sé si es en 2007 o, bueno, no hará muchos años, declara la guerra al narco, que es también ya como una evolución de esta guerra que inició Nixon. Y desde que se dio este pistoletazo de salida van casi 40.000 muertes en 5 años bajo este paraguas de la guerra. Y claro, en la guerra pues hay daños laterales, y es lo que tú dices, ¿no? Que terminológicamente te sitúa en un ámbito donde se pueden colar ahí injusticias y hacer bueno o malo. Y
40.000 muertos solamente en México.
Solamente en México.
Claro, porque en este contexto, digamos, que más allá de la moral, digamos que la moral es como la excusa para, bueno, es decir, que no. hay una sustancia que es, o una serie de sustancias que se prohíben porque los beneficios de que legislan o de sus amigos son mayores si es ilegal, ¿no? En el caso de, es que recordaba pues hace no sé cuánto tiempo hace que tuvimos gente mexicana aquí cuando, digamos, empezaba a ser muy visible mediáticamente este tema de la guerra entre los narcos en México y tal. Y claro, hablaban de que, por ejemplo, una de las causas de este repunte de la violencia era pues los cambios políticos de partidos, no de sistemas, sino de partidos, y digamos que eso suponía un reajuste de cuáles eran los cárteles o los grupos o las mafias, que, bueno, que en un mercado, digamos, legalizado y visible y tal, pues se ajustarían de otra manera, pero al tratarse de algo ilegal, no, pues pueden recurrir a esa serie de herramientas, ¿no?
Yo creo que esto es una consecuencia, no una causa. Y en el sentido de que claramente la prohibición de las drogas en Occidente parte por criterios puramente morales, ¿no? Cuando las drogas empiezan a salir de las farmacias y se empiezan a consumir de manera recreativa, es cuando los gobiernos, fundamentalmente el norteamericano, empieza a tomar medidas prohibicionistas, y esto simplemente por inercia ha ido desembocando en una contaminación al resto de los países hasta llegar a imponer un estado hegemónico de prohibición generalizada, sin que necesariamente responda a intereses maquiavélicos, aunque esto haya sido una consecuencia de esto, ¿no? Creo que ha sido simplemente una cuestión de inercia que parte de principios del siglo pasado por una cruzada moral hacia aquellas personas que consumían drogas sin que necesariamente estuvieran prescritas médicamente, sino por simple placer, y ha derivado en la situación en la que estamos ahora. Claro, la situación de hoy día es tan rocambolesca que es inevitable pensar que pueda haber tramas conspiranoicas por detrás, que las hay también, ¿no? Pero como consecuencia, no como causa.
No, no, solo quería matizar que una cosa es la historia del prohibicionismo, que tiene estos 50 años, y la otra es la historia de las guerras, las drogas dentro de las guerras, que sí que han sido un instrumento de control geopolítico para legitimar, pues, las barbaries que sean, la guerra del opio, ¿no? Pues una guerra que se llame así ya deja claro cómo este elemento juega un papel ahí. Pero sí que son cosas muy diferentes, la historia del prohibicionismo moderno, con lo que apuntaba José Carlos, y después el tema de las guerras en sí, que siempre hay alguna excusa de por medio, ¿no?
O sea, también un poco separar las cuestiones más micro, como el consumo personal y la forma recreativa de este uso y consumo, a la escala macro, que a, bueno, que supongo que tiene una connivencia más así de este sistema, más de movimiento de capital y de internacionalización del mercado.
Claro, obviamente esta situación ha dado pie a que haya beneficios ingentes para las mafias, ¿no? Esto es evidente, ¿no? No perdamos de vista que siempre se habla de la regularización de las drogas y tal, pero es que las drogas están reguladas. Lo que pasa es que la regulación está en manos de bandas criminales y de mafias, en vez de estar en manos de los gobiernos, que son quien tienen que regular, pero el mercado está perfectamente regulado. Cualquiera que quiera consumir una droga sabe dónde comprarla y los precios no han subido en los últimos 15 años, ¿no?
Que curiosamente es un argumento que se... Si me permites el inciso, hace poco asistíamos a un... Bueno, asistía a una charla sobre prostitución, la elegida y no la forzada, y se hablaba de esta idea, ¿no? De que no existen mercados más regulados o espacios más altamente regularizados como la prostitución, las drogas o este tipo de espacios, en ese caso solo la prostitución, sino que lo que puede ser que no haya una legalización o un desarrollo de la ley en positivo, pero que son espacios que es un poco que sería observable, ¿no? Altísimamente regulados, bueno, y mucho más que comercios formales, ¿no?
Es que esto es la base, ¿no?, de la economía o de cómo funcionan los mercados, ¿no? Funcionan en términos económicos, entonces la regulación es económica. Las regulaciones legales ya casi han pasado a la historia, en el sentido de que son los intercambios de oferta y la demanda la que marca el éxito o el fracaso de un mercado. En este caso, pues es evidente que el éxito del mercado de las drogas es fabuloso, ¿no? Porque reporta cantidades astronómicas de dinero a aquellos que lo manejan. Bueno, esto es algo que los gobiernos pueden utilizar en un momento dado como excusa para tener más controlada a la población y invertir mucho dinero en jueces, en fiscales, en policía, pero si los gobernantes pensaran en términos de beneficio para los ciudadanos, pues el control de la regulación pasara a manos de los estados, pues lógicamente disminuiría estos gastos militares, policiales y judiciales, pues lo dejaría prácticamente a mínimos, ¿no? Pero bueno, esta es la decisión que toman los gobernantes, ¿no? Si toman decisiones en beneficio de los ciudadanos o en su perjuicio. Y en beneficio de un mayor control por parte de los estados respecto a la población civil o no. Esta es la situación que creo que hay ahora mismo en torno a las políticas.
Pero ahí es donde yo creo que quizás se aúna un poco en esta idea del control sobre el mercado de la droga. Es donde se aúna un poco las dos miradas así que han salido, porque, ¿no?, en el fondo, controlar, por ejemplo, ¿no?, yo pensaba en Estados Unidos y cuando, ¿no?, estudiábamos ahí historia de América Latina y todo esto, la injerencia siempre de Estados Unidos a través de la DEA, digamos, en los países latinoamericanos, que llevaba a hablar del patio de atrás de Estados Unidos y tal. Claro, hablaban de una cuestión que era esencial para entender esta intervención, que era que entendían que como la producción era en Latinoamérica y se acababa consumiendo en Estados Unidos, se entendía que era un problema interno la producción fuera. Entonces lo que hacía la DEA simplemente, a través de convenios políticos con los diferentes países, o sea, era, bueno, pues dar ayudas a países para luchar contra los productores. Pero eso lo que acababa suponiendo era que las políticas de estos gobiernos, México, Venezuela, acababan siendo estrategias puramente militares. Y los Estados Unidos lo que acababan haciendo en realidad, la DEA lo que acababa haciendo, era militarizar una cuestión que se entendía como interna de Estados Unidos. Y era ahí donde había una perversión tremenda. Porque claro, lo que estaban haciendo era intervenir directamente en países latinoamericanos, pero en función de un problema considerado propio de Estados Unidos.
Pero es que la, bueno, claro, ahora nos metemos, o sea, en otro tema, pero en, o sea, la lógica militarizante así o de las últimas intervenciones armadas a Reudalmón, las que se conocen y las que no por parte de Estados Unidos, o sea, la lógica militar viene a ser la misma, es decir, una, sea porque afecta al flujo de los mercados de los cuales somos totalmente partícipes en todos estos países con los que tenemos un comercio o de los que recibimos importación o exportación, o sea porque este tipo de guerra frena lo que posteriormente vendría a ser un terrorismo que se nos mete dentro de casa. Estos son discursos oficiales que se han lanzado desde Estados Unidos en la última década para justificar la injerencia en países.
Sí, sí, sí.
O sea, para, creo yo, que a través de múltiples organismos, sea o no más más visiblemente militar o menos, la lógica de, bueno, es que lo que pasa fuera de casa al final nos viene a casa, sea porque somos un país de acogida, sea porque somos el país que regula y lleva los mercados y somos, vamos, la rehostia en vinagre y el país del mundo que somos, bueno, el pionero y tenemos los pies en todas partes, todo lo que pasa fuera acaba repercutiéndonos en casa. Y bueno, yo creo que en este sentido la lógica de guía de Estados Unidos es como muy particular y marca una serie de pautas, ¿no?, que hacen que haya una intervención en todos los estados un poco a ese nivel, ¿no?, pero que tiene una lógica un poco diferente a ciertos organismos europeos, pero que, bueno, que esa injerencia acaba notándose, ¿no? Pero esta lógica de lo que pasa fuera al final me, claro, viene en casa y me peta, viene siendo así los últimos 25, 30, 40, 50, 70 años.
Pero incluso, ¿no?, pero plantearlo
es
al
el
revés,
mismo argumento,
el discurso
el mismo
de la guerra contra el terror, que además es como guerra contra la droga, guerra contra el terror. O sea, claro, la guerra contra el terror, digamos, en el sentido en que últimamente se ha, en los últimos 10 años, desde 2001, se ha materializado, igual resulta que es trasladar lo que ya se venía haciendo en, sí, tema de drogas, yo que sé, la intervención militar en Panamá,
sí, sí,
venía justificada en esos términos de lucha contra el tráfico de drogas. Y como ha sido como, bueno, pues vamos a usar esa misma lógica, ya no contra el daño que se haga por consumo en ciudadanos norteamericanos, sino por el daño del terrorismo. Pero que es curioso, ¿no?, bueno, no sé si el experimento no es un experimento, es una realidad social muy jodida, pero como el modelo de las drogas es el que se ha acabado adoptando para el tema del terrorismo.
No son...
yo creo que la diferencia, y aun pecando de redundante, estriba en que la guerra contra las drogas parte de premisas morales, ¿no? Supongo que la guerra contra el terrorismo también, pero la guerra contra las drogas es evidente que lo que primero se persigue es una práctica que a las personas que redactan las leyes no les gusta, y que si empezaran a modificar estas leyes serían tan impopulares que probablemente perderían las elecciones en los comicios pertinentes. El dato no es que sea una idea que me saco de la cabeza, sino que creo que esto, pues hay una realidad que puede hacer pensar que esto es así, es que ningún presidente de ningún estado nunca ha propuesto despenalizar el consumo de ninguna droga, pero se han empezado haciéndolo cuando ya no estaban en el poder. Estoy hablando de Zedillo, estoy hablando de Felipe González, estoy hablando, bueno, pues no sé si sabéis, ¿no?, se publicó el año pasado el informe de la Comisión Global sobre de Políticas de Drogas o algo así, en la que una serie de presidentes que hasta hace poco podían haber tomado estas decisiones, cuando ya no están en el poder, escriben un manifiesto para que haya políticas despenalizadoras. Casos locales lo podemos ver en de directores del Plan Nacional sobre Drogas, que implementaron políticas muy duras y políticas socialistas, ¿no?, que curiosamente han sido los que han ejercido las políticas más duras en materia de drogas, al menos en nuestro país. Años después se suman, ¿no?, a los llamamientos a un cambio en las políticas. Nadie se la va a jugar porque el consumo de drogas sigue siendo en esta sociedad una especie de conducta desviada y que causa estragos morales, por lo que ningún presidente ha tenido el coraje, o ningún gobierno ha tenido el coraje, ni lo va a tener probablemente, de plantear políticas despenalizadoras. Por eso creo que la base es moral, al margen de todas las consecuencias que luego pueda traer de control de territorios, de guerras, de control geopolítico y de toda esta especie de embrollo tremendo en que ha terminado derivando la situación, ¿no?
En este sentido, leí esta última semana, hablando de eso que no nos gusta, que es la campaña electoral, declaraciones de Carme Chacón, que se le preguntaba sobre las, pues no sé si alguien le se le preguntaba sobre qué haría con las políticas actuales de drogas y las leyes al respecto, y dijo que no, a las leyes no les pasaba nada, que estaban perfectamente tal y como estaban, y que es lo que sí que se tenía que hacer era invertir en educación, que eso es una cosa así como que siempre queda muy bien, ¿no? Entonces, todo lo que no, qué hacemos con el problema del tráfico, la prostitución, vamos a invertir en educación y tal, y eso, que invertiría en educación y en ámbitos de prevención en este sentido, ¿no? Pero que a las leyes y a las políticas actuales no les pasa absolutamente nada.
Nadie va a tener el coraje de modificar las leyes.
Sí, sí.
¿Y luego hay alguna ironía?
Yo no, porque esperara que Chacón lo hiciera, justo esta semana leí esto al respecto.
Complicados. ¿Hay alguna ironía en todo este tema de políticas de drogas? Que las políticas, cuanto más punitivas son, o más persiguen, o más buscan la abstención, justamente generan lo contrario, ¿no? Entonces Estados Unidos es el país donde más se consume, también es el país donde más marihuana se planta, pese a que digan que es de México que vende. Es decir, que la realidad acaba poniendo a veces a, no sé si los políticos en su sitio, pero sí que les saca los colores, porque muestra la hipocresía muchas veces desde donde se hacen o se piensa, ¿no?, acabar con el problema, y resulta pues que acaba disparando los problemas muchas veces, ¿no? Y después, yo creo que después de 50 años de que han estado haciendo esfuerzos sin resultados en este sentido, ya hay mucha gente que se da cuenta de esto, ¿no?, de que las políticas generan más daños y más problemas que los que se quiere acabar. Y entonces ya hay incluso gente que entra a reflexionar este ámbito desde el punto de vista, o sea, que ya no vienen desde el mundillo consumidor o con simpatías con el consumo, sino gente puramente como un premio Nobel de Economía, que ha puesto los números encima de la mesa y ha dicho, bueno, vamos a parar esto porque el impacto es mucho más negativo en términos económicos, sociales y lo que quieras medir, que no los beneficios, ¿no? Entonces hay todo un grupo ya también, otro lobby de estos que hablamos, que son gente que hace un análisis casi económico del tema y dice, mira, en justicia pierdes tanto, en tasas para vender los productos pierdes tanto, y están haciendo, aportando un análisis puramente casi neoliberal de las propias políticas de drogas, sin tener este interés más allá de, para que el individuo pues tenga menos riesgos en su consumo, ya separándolo un poco de este ámbito, ¿no? Pues que estas políticas son tan catastróficas que incluso alguien que esté alejado del consumo lo está identificando, ¿no?, a día de hoy. Y es muy irónico siempre, ¿no?, que intentas perseguir y acabar y acabas generando mucho más problemas de los que habías previsto.
Claro, este es el drama, ¿no?, de las políticas sobre drogas, ¿no?, que se pretende preservar la salud moral de la humanidad sin importar el coste humano y ecológico que esto acarrea. Entonces parece que vale más el que mueran inocentes y que haya situaciones, pues no sé, en China a los pequeños traficantes de hachís cada año hay ejecuciones ejemplares, ¿no?, en la plaza pública. Si estas muertes son más importantes o justifican el que se preserve la salud moral de las personas que simplemente, bueno, pues que las prácticas no están socialmente bien vistas, pues creo que es un coste insostenible, ¿no?, excesivo, y desde luego de todos los niveles cruel.
No sé, yo también, digamos, parece que lo estemos focalizando todo pues hacia lugares donde es muy evidente el conflicto, ¿no? O sea, o es muy visible. Podemos hablar de Estados Unidos, México, podemos hablar de China, donde hay, pero es que igual en España, por ejemplo, todos los delitos contra la salud pública, todas las cuestiones de los tráficos, las llamadas mulas y todo esto, son castigadas, y esto, por ejemplo, Jueces para la Democracia y todo esto ha hablado de una cierta desproporción con un gran número de, bueno, con unas condenas muy altas, ¿no? Y estamos hablando de, por tráficos de drogas, 9 años de prisión, y evidentemente traen el castigo añadido, que antes lo comentaba, que como generalmente son personas inmigrantes las que hacen este tipo de tráficos, Resulta que claro, para salir, por ejemplo, en un tercer grado, una vez cumplida una tercera parte de la condena, pues necesitas arraigo y necesitas no haber riesgo de fuga. Y entonces lo que acaba sucediendo, que hay doble castigo, ¿por qué? Porque se comen las penas a pulso.
No, lo que está pasando últimamente es que, o sea, no sé hasta qué punto es generalizado, pero de cumplimiento de tercer grado en centros de internamiento para extranjeros, preparando la deportación tal y como cumplan la condena.
Claro, o sea, que digamos que este tipo de consecuencias, que parecen, digamos, o que son muy visibles y militarizadas en Estados Unidos, aquí también están pasando, ¿no?
Que no quiere decir que estas pequeñas no las haya también arreo.
Ah, claro.
Decir que estas micro...
Pero digamos, esto es algo que, por ejemplo, en estudios sobre prisiones es una cuestión que se está comentando, ¿no? Que es que, claro, ¿por qué está aumentando tantísimo el número de inmigrantes en las prisiones? Porque realmente no acceden a beneficios penitenciarios. ¿Por qué? Porque las condiciones que el propio derecho penal impone, esta gente queda excluida de ellas, porque no bueno, y entonces, claro, yo creo que hacerlo, o sea, de que ver que son cuestiones complejas que realmente están en todo el mundo, ¿no? Realmente.
Y bueno, y antes de seguir ahondando, vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego a ver si somos capaces de oír la fantástica voz del doctor Ben, que le hemos dado pie como cuatro veces, pero siempre nos salía ahí un tema como más candente y más tal, y recuperar también estas pequeñas cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, con lo que comentábamos del tema penitenciario, si no recuerdo mal cuando hablábamos del tema, gran parte de la comunidad penitenciaria o gente reclusa, presa, mujeres, en este caso lo son en gran parte por delitos a la salud pública, y suelen ser cuestiones acarreadas de forma familiar o de parejas y tal, y ¿no? Los índices de criminalidad en mujeres,
claro, mujeres gitanas, se ceban, la sobrerepresentación de mujeres gitanas en las prisiones de mujer,
tiene que ver también mucho con estos intríngulis, ¿no? Entonces hacemos una pausita y continuamos desgranando temas que creo que nos han salido un montón, o sea que vamos a aprovechar esta pausa musical para organizarnos, a ver si,
sí, será necesario,
si cogemos algún eje, va.
Os recordamos también que podéis llamarnos para cualquier duda, cualquier matiz sobre lo que estamos hablando aquí o algún tema que igual veis que se nos está escapando y que consideráis que sea importante que tratemos, pues aquí estamos en el 93-317-7366, 93-317-7366. Ara tornem.
Proud owner, the quality goes in before that name goes on. One-tenth of a dollar, one-tenth of a dollar. We got service after sale. How about perfume? We got perfume. How about an engagement ring? Some for the little lady, some for the little lady, some for the little lady. $3-4. We got a year-end clearance. We got our white sale and a smoke-damaged furniture. You can drive it away today. Act now, and receive as our gift to you. They come in all colors, one size fits all. No muss, no fuss, no spills, you tired of kitchen drudgery, everything must go. Going out of business, going out of business, going out of business sale. 50% off original retail price, skip the middle man. Don't settle for less, how do we do it, how do we do it? Volume, volume, turn up the volume. You've heard it advertised. Don't be caught with your drawers down. Don't be caught with your drawers down. You can step right up. Step right up. That's right, it fillets and chops and dice and slices. Never stops, lasts a lifetime, mows your lawn. And it mows your lawn and it picks up the kids from school. It gets rid of unwanted facial hair. It gets rid of embarrassing age spots. It delivers a pizza. And it lengthens and it strengthens. And it finds that slipper that's been at large under the chaise lounge for several weeks. Plays a mean rhythm master. It makes excuses for unwanted lipstick on your collar. And it's only a dollar. Step right up. It's only a dollar. Step right up. Cause it forges your signature. Not completely satisfied. Nail back on you. Fortune of product for complete refund of price of purchase. Step right up. Please allow 30 days for delivery.
shakes, wakes off hips, bust thighs, chin, midriff, gives you dandruff. And it finds you a job. It is a job. And it strips the phone company free, takes in for trial exchange. And it gives you denture, breath. And you know it's a friend. It's a companion. And it gets rid of your traveler's checks. It's new, it's improved, it's old-fashioned. Well, it takes care of business. Never needs binding, never needs binding, never needs binding. Gets rid of blackheads, heartbreak, psoriasis. Christ, you don't know the meaning of heartbreak, but you come on, come on. Come on, come on. Cause it's effective, it's defective. It creates household odors, it disinfects, it sanitizes for your protection. It gives you an erection, it wins the election. Why put up with painful corns any longer? It's a redeemable coupon, no obligation, no salesman will visit your home. We got a jackpot, jackpot, jackpot. Prizes, prizes, prizes. All work guaranteed. How do we do it? 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 We need your business. We're going out of business. We'll give you the business. Get on the business and live on. Going out of business. Say we'll receive all. Free brochure. Free brochure. Read the easy to follow assembly instructions. Batteries not included. Send before midnight tomorrow. Terms available. Step right up. Step right up. Step right up. You got it, buddy. A large print giver and a small print taker away. Step right up. You can step right up. You can step right up. Come on, step right up. Get away from me, can you work? Step right up.
Pues, com és habitual anar al Rizoma Malinowski, pues, mentre vosaltres sentiu música, aquí seguim a la taula donant-li voltes a aquests temes, avui parlant al voltant de les problemàtiques relacionades amb les drogues i sobretot pues, parlar, les polítiques de drogues, parlant pues, com estàvem parlant aquesta primera part de les repercussions que té el fet de que siguin il·legals per uns motius moralistes, però que va tenint tota una sèrie de conseqüències econòmiques, polítiques, militars, etc.
Ah. Y es en este sentido, en este, digamos, germen moral del conflicto alrededor de las drogas, ¿no? Que vosotros decidís este, bueno, llevar a cabo este proyecto que se llama ICER, ¿no? ICERS, la ONG, para influir o incidir en alguna manera en esta parte que tiene que ver más igual con el debate social, ¿no? Porque justamente, digamos, es en esa cuestión ética, moral, donde se impone una visión, digamos, prohibicionista y donde parece que no hay alternativas. Y yo supongo, por más o menos, por ejemplo, con lo que llevo oyendo, yo creo que justamente ahí es donde incidís para abrir un poco y aportar, si no, unas nuevas miradas sobre, bueno, sobre esta cuestión, ¿no? Y entonces,
bueno, ICES en realidad no es una organización que tiene como fines de acabar con el prohibicionismo, pero se enfoca mucho a plantas tradicionales que se han utilizado en comunidades indígenas durante miles de años y que tienen un potencial terapéutico para el mundo occidental y que se utiliza cada vez más en nuestras sociedades. Y entonces se ve que hay como una especie de orden internacional, al igual, para criminalizar estas plantas que no están en las listas. Según la JIFE mismo, solo hay tres plantas tradicionales fiscalizadas, que es la coca, el opio y el cannabis. Y todas las otras plantas que tienen principios activos que están en estas listas, como la ayahuasca, por ejemplo, tiene el DMT como principio activo, dicen claramente que ninguna planta o cocción que tiene estas sustancias fiscalizadas están como planta o como cocción fiscalizado. Entonces, no son plantas ilegales, ¿no? Entonces, un poco antes de verano, ha empezado a dar muchos casos, especialmente en España, de policía que había detenido gente para el uso de ayahuasca, en particular en España. Hay como unos 15, bueno, 10 casos seguro, pero seguramente más, como unos 15, donde han detenido personas para un uso de unas plantas que ni son ilegales. sea, entonces saltan ahí realmente las leyes internacionales, ¿no? Y entonces desde ISIS hemos actuado con una campaña, hemos también ayudado a casos de juicios y personas detenidas con una carta que hemos obtenido de la JIFE, donde ellos dicen claramente que ninguna planta o cocción que tiene DMT está fiscalizado, ¿no? Pero se ve que no respetan a estas leyes internacionales, y también dentro de España, por ejemplo, no hay una ley que dice que la ayahuasca está prohibido. Entonces son como saltan los convenios internacionales de la ONU. Entonces lo que hemos hecho es, por nuestra web, la gente podía mandar un mail con una carta, con un botón a las instancias de la ONU, de UNESCO, por ejemplo, que tiene una declaración para la protección de los pueblos indígenas y también de sus prácticas tradicionales, que eso también implica acceso libre y uso de sus medicinas tradicionales, ¿no? Estas plantas. Y aquí en España ha habido casos de indígenas practicando con sus plantas tradicionales sus ceremonias, y que de repente la policía ha intervenido y les ha intentado de detener.
¿Indígenas de aquí o indígenas de...?
La ayahuasca viene de Sudamérica, sobre todo se utiliza en toda la Amazonia. Y cada vez más se utiliza, hay sitios donde se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de drogodependencia, hay otros sitios donde se utiliza como sacramento en iglesias, como Santo Daime, y también hay como el uso tradicional que se ha desplazado a nuestras sociedades, ¿no? Y mucha gente participa en esto porque buscan un efecto terapéutico, por ejemplo. No hay, o sea, no, son, normalmente son contextos donde la gente va con esta intención, ¿eh? O una experiencia religiosa dentro de su iglesia, o una experiencia más tradicional o terapéutica. Y entonces, dentro de esto, la policía ha empezado a intervenir. Aquí hay muchos casos, pero también en Chile había un caso anterior. De repente, en muchos sitios han empezado a detener personas como si fuese algo orquestado a nivel internacional. Y lo que ha hecho la JIFE, han sacado el informe de 2010 en que hablan de repente sobre este incremento de uso de estas plantas tradicionales, y donde nombran varias plantas que no tienen ninguna relación farmacológica, como la ayahuasca, el cat, datura, kratom, ¿sabes? Son plantas que no tienen nada que ver uno con el otro, pero en el informe hablan como si fuese todo lo mismo, y que ellos tienen algunos efectos o algunos riesgos relacionados a su consumo, que puede ser flashbacks o convulsiones o tal. Nombran 5 para todas estas plantas. También dicen que eso puede generar daños a terceros, que por ejemplo si conduces bajo las influencias de esas plantas, que es un poco absurdo porque nadie va a conducir cuando ha tomado estas plantas. Y entonces, a base de esto, piden gobiernos, invitan gobiernos de fiscalizar por su parte estas plantas en su país cuando ven la necesidad. Pero es un texto tan abierto y da tanto maniobra para los gobiernos que pueden decir, bueno, vemos que hay grupos que utilizan ayahuasca, pues vamos a fiscalizar la ayahuasca en nuestro país, porque la ONU nos da, como nos invita a hacerlo. Entonces ahí realmente es cuando la JIFE, que es una organización de la ONU, va totalmente en contra de la declaración de UNESCO, que es otra organización dentro de la ONU, y no ejercen sus tareas, ¿no? El objetivo que tendría que tener, que es, en vez de criminalizar estas plantas, lo que pedimos nosotros desde ISIS es que lo reconocen como patrimonio cultural de la humanidad, para proteger a estas culturas muy ancianas, ¿no? Que implica una tradición oral. Y que está en peligro también en la parte de la Amazonia. Hay los problemas con las fumigaciones. Yo estuve en Colombia con los cofanes en el sur, que son ayahuasqueros, que utilizan ayahuasca, y ahí hay mucha coca, y lo que ellos me contaron es que llega el día, pasa un avión, y en vez de poner las toxinas encima de las plantas de coca, lo pone encima del pueblo, que todos los indígenas se tienen que mover, hay mucho petróleo en el suelo. Y al final ellos son los perdedores siempre, porque hay mucha riqueza, ¿no? Hay estas plantas de coca, hay que ni tocan si son de personas con poder, solo tocan los de los pequeños granjeros que tienen que sobrevivir con esto. Y luego hay todo este petróleo en el suelo, que de más barato que se hace el suelo, de más fácil el acceso a este petróleo, ¿no? Y yo vi ahí el paraíso, ¿no? La selva fantástica, y justo al lado de repente todo lleno de petróleo, con, ¿sabes?, donde habían puesto bombas. Es que ves ahí realmente el daño y el peligro de extinción de estas culturas tradicionales, y creo que es cuando se reconoce como patrimonio cultural de la humanidad es donde realmente se va a proteger más, ¿no?
Te puedo preguntar entonces, un poco hablando en plata, o sea, también es una estrategia concreta, ¿no?, de usar la patrimonialización de un tipo de consumos, es decir, es como si hiciéramos patrimonio de la humanidad que yo el día 31 de octubre tome moscatel, ¿no?, y quiera conservar el moscatel como una práctica tradicional. Quiero decir que hay... Bueno, a lo mejor polemizamos un poco, pero que es como coger esas herramientas que al menos estas grandes ligas respetan, ¿no? Pues para proteger unos derechos básicos, que es el derecho de un pueblo de estar en un sitio y de utilizar sus monocultivos y de ganarse la vida y de autogestionar pues su salud, su vida espiritual o su vida religiosa, ¿no? O sea, que como que usamos estáis un poco usando ese tipo de herramientas también que ellos entienden para cosas. Bueno, es que a mí tampoco la expresión de derechos humanos es algo que no me gusta demasiado, porque como que, bueno, está muy manida, pero no como para estos elementos. Es que estás hablando de cosas muy básicas, como el derecho a la propia tierra, el derecho a un pequeño cultivo, el derecho a la autosubsistencia o el derecho a gestionarme mi salud o mi religiosidad, en el caso de que quiera tener. Incluso, y ya no vamos a entrar, si no queréis, en lo de los usos recreativos que puedo yo desear tener o no, ¿no?, sino otras cosas más básicas. Que lo recreativo para mí es básico, pero bueno, que a lo mejor no es el debate, ¿no? Pero no, que son estas herramientas un poco que UNESCO puede reconocer o ONU debe respetar, ¿no?, porque son las que ellos mismos han lanzado para defender estas cosas, ¿no?
Pero como ellos en este informe, la GIFI, por ejemplo, habla mucho sobre que todo el uso fuera del contexto socioeconómico tradicional es abusivo y implica una problemática. Y claro, luego ves la práctica, ¿no? Hay muchos grupos donde se consumen estas plantas en religión o en contextos chamánicos o terapéuticos, y realmente no ves esto reflejado para nada. O sea, no ves que hay un abuso, no hay problemas con estas plantas aquí. Y entonces yo creo que la manera de tratarlo es reconocer que eso viene de una tradición que hay que proteger en vez de criminalizar, y hacer como muchas veces también en estos juicios o estos casos donde la ley se choca contra este uso tradicional, hablan, siempre quieren traducir este uso a idioma que se ve en el uso de recreativo de drogas como la cocaína, pues tantas dosis de tanta, pues de repente entran en una sesión y dicen: hemos confiscado 1 millón de dosis con un valor de la calle de tanta. Dice, pero eso no tiene ningún valor en la calle, porque no se ve en la calle, no se vende en la calle, ¿no? Entonces siempre intentan como ponerlo, darlo una imagen de abuso, de, no sé, unas terminologías que para nada reflejan realmente lo que está pasando ahí, ¿no?
Yo creo que como reflejo también hay un etnocentrismo extremo en esto, ¿no? Porque yo sí que creo que la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? La ayahuasca es un brebaje con una tradición, no se sabe cuánto, pero de toda la cuenca amazónica. Cada cultura o cada pueblo, cada chamán tiene una forma peculiar de elaborarla, y esa forma peculiar va también enfocada a resolver determinados problemas sociales o médicos de cada tribu, y es obra del ingenio humano, por la complejidad farmacológica que tiene, en términos botánicos también. Creo que los pueblos hay una tendencia, nos puede gustar o no, a proteger aquello que se considera culturalmente representativo de una cultura. Por ejemplo, en Cataluña está protegida la ratafía.
Un poco ahí va, sí.
Este es el etnocentrismo claro, ¿no? La droga que a nosotros nos gusta la protegemos, y la droga que no nos gusta pero que les gusta a otras culturas la exterminamos, ¿no? Esto es un poco lo que creo que tiene como telón de fondo el plantear un reconocimiento, porque no deja de ser patrimonio cultural de la humanidad, no solamente las sustancias que se utilizan, que también, sino las prácticas culturales asociadas, ¿no? Porque supone una riqueza en la diversidad cultural del planeta, ¿no?
Y un poco enlazando con esto, con el tema de los chamanes, también estabais un poco inscribiendo otra campaña que iba...
Sí, claro. Luego había otros casos que ya desde hace 20 meses que en Perú un alcalde, o sea, está bastante seguro que es un alcalde que es responsable, ha empezado a matar a lo que llama brujos o chamanes, pero con magia negra y tal, y ha empezado a matarles. Durante 20 meses han matado 14 chamanes. Que para estas comunidades ahí es el médico, es el, ¿sabes? Tiene una posición muy importante para la salud. Hay mucha pobreza en estas zonas y niños, por ejemplo, tienen una mortalidad bastante alta por las condiciones higiénicas y de alimentación. Y entonces ellos han intentado dar la culpa a estos brujos que ellos están matando a estos niños, ¿no? Y a base de esto han empezado a matar 14 chamanes. Es un poco también una lucha religiosa porque este alcalde es, forma parte de la iglesia evangelista y lo ve como el diablo y lo quieren terminar ya, ¿no? En todos estos 20 meses nadie ha hecho nada. O sea, han empezado una investigación, pero tampoco ves ningún resultado de esto. Desde UNESCO, que tendría que proteger los pueblos indígenas que tiene esta declaración, no han hecho ninguna respuesta. Entonces te preguntas, ¿no? ¿Por qué tantas barbaridades contra la humanidad pueden continuar en esta manera estructural y que nadie va a la cárcel para esto?
Y un poco estas dos campañas un poco serían las que también se reúnen en ICERS, ¿no?
Sí.
Que tenéis también a través de la web y todo. Sí. Estáis no solo informando de esto, sino un poco movilizando también una serie de recursos, ¿no? Si quieres un poco comentarnos.
Bueno, estamos ahora para esta campaña para los chamanes, estando haciendo recolección de fondos también porque unos fotógrafos van a ir ahí para documentar todos estos casos y poco ir a las familias de estas chamanes matadas. Y entonces tenemos un proyecto de hacer un vídeo para también movilizar un poco la comunidad internacional, Amnesty International también, estas organizaciones que tratan más con ese tipo de problemática. Y también allí hemos hecho lo mismo que con la otra campaña, que gente puede mandar un mail muy fácilmente a varias organizaciones como el representante de la ONU en Perú, algunas otras instituciones, con un solo clic y mandan una carta para pedir que hacen algo para parar estas barbaridades.
Creo que hay un dicho en antropología, ¿no? Que cuando muere un chamán es como si se quemara una biblioteca, ¿no? Son especialistas en botánica y en farmacología, auténticos especialistas, y no se diferencian en nada la forma de obtener el conocimiento en base a las plantas a lo que hace cualquier científico occidental en su laboratorio. Es decir, prever qué es lo que pueden, para qué pueden ser utilizadas, y con sus conocimientos técnicos elaborarlas. Supone, creo que, una pérdida para el conjunto de la humanidad el que estas prácticas tradicionales se pierdan y el que sean asesinados chamanes, en un fenómeno que resulta especialmente interesante, tanto al menos como dramático, que es una especie de nueva caza de brujas que no se conocía desde tiempos inquisitoriales. Es decir, en las que se buscan chivos expiatorios para tratar de redimir problemas que hacen que los que tienen responsabilidades sobre esos problemas, pues no las ejerzan, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo. Para evitar las responsabilidades políticas que este alcalde tiene, pues, sobre esta zona, que es una de las más pobres de Perú, la respuesta es fácil. Los responsables son los brujos, los responsables de las muertes de niños, los responsables de enfermedades. Son un nuevo chivo expiatorio, les matamos y nosotros nos evadimos de la responsabilidad de poner remedio a los problemas, ¿no? Creo que esto es una realidad dramática por lo que tiene de connotaciones imperialistas y de inquisitoriales y tal, que...
Claro, pero ahí hay que ir también con ojo, con un... a ver cómo lo explico esto, con cómo se integran estos saberes tradicionales. Me refiero, hay un caso de un compañero que está haciendo etnografía, me parece que es en Bolivia, que trata el tema de, bueno, de un hospital psiquiátrico. Y entonces tiene acceso a todas las historias, es un psiquiátrico al uso allá, pero que ahora le acaban de reconocer el derecho a muchos internos a ser visitado por su chamán. Entonces, ¿qué sucede? Que, bien, digamos, me parece que es Bolivia, que en este tipo, pues de, bueno, de saberes y tal, y de protección de estos saberes, tiene una legislación bastante potente, o de al menos de los países de por ahí, pues era con Ecuador, de los pocos que tenga alguna historia. Y entonces, claro, lo que él comentaba era, o la observación que él había hecho era, sí, se estaban dejando, o se reconocía el papel del chamán, pero nunca el papel del chamán era equiparado al del psiquiatra. Entonces, lo que acababa en realidad siendo el papel de chamán era, digamos, un papel temperante. O sea, cuando alguien estaba realmente excitado por mil historias, porque no daban con el diagnóstico, por cosas así, le dejaban ver a su chamán y el chamán, digamos, acaba apaciguando. Entonces, hay que ir también, o sea, yo veo que ahí
es como una figura de contención.
Sí, o sea, por lo que me vino a explicar el, en esa observación, digamos, de primera mano, el doctor. Y entonces, claro, sí que, o sea, yo entiendo que todos estos saberes tienen que ser respetados y todo esto, pero la integración muchas veces de estos saberes, luchar también contra, digamos, esa objetividad científica es mucho más compleja. Bueno, y y yo creo que es que justamente es una de las piedras de toque sobre
la realidad es diferente. O sea, desde luego la realidad es muy compleja, pero no era esto lo que trataba de acentuar, porque sería meternos en muchos berenjenales, ¿no? Trataba de acentuar este fenómeno de, bueno, la Inquisición, una de las principales razones que tenía para quemar brujas era porque poniéndolas a ellas la responsabilidad sobre los males sociales que podía ocurrir en la época concreta, ganaba poder y ganaba legitimidad. Esto es lo que está ocurriendo concretamente en Perú con la matanza de chamanes, y esto y los organismos internacionales, o sea, teniendo esta historia de persecución religiosa que ha servido siempre como coartada para que los estados o que para que las instituciones religiosas ganen poder, a base también de infundir miedo en la población, se está repitiendo. O sea, ha emergido un ejemplo claro de esto y nadie está haciendo nada, ¿no?
Y aparte de ese punto no cuestionaba tanto, digamos, la denuncia de un exterminio. Si estamos hablando en términos de guerra, podemos hablar perfectamente en términos de exterminio, de no solo de esos saberes, sino de esas personas que físicamente pues son asesinadas pues por paramilitares o por lo que sea. No iba tan esto, pero sí que a veces ves, cuando te acercas a cuestiones que tienen que ver con esta coexistencia entre los saberes científicos y tradicionales, a veces aparece desde el ámbito jurídico una especie de bonismo, una especie de hey, vamos a respetar este tipo de derechos culturales, que lamentablemente, a pesar de la honestidad de la defensa de esos saberes, acaban en una segregación, porque justamente lo que no tenemos a veces son herramientas para hacer una crítica afinada y bueno, y dura sobre la objetividad científica. Yo me refería a esta idea. Y entonces veía como ahí la, claro, a veces esa coexistencia pues nos lleva evidentemente a un berenjenal muy profundo, pero claro, pero no se tiene que dejar de observar, por más complicado que sea. Evidentemente, en la cuestión del exterminio, o sea, pero hay que ir también viendo como frente a estas, bueno, a estos usos, digamos, tradicionales de estas sustancias, claro, cuando aparece esa objetividad científica que viene a igualarlo todo y todo esto, es cuando más fuerza yo creo que tiene que ser la crítica contra la objetividad médica.
Bueno, yo no sé si estoy muy de acuerdo con esto, porque lo que pienso es que lo que ha caracterizado a la historia de la humanidad precisamente es el intercambio económico y cultural entre los pueblos. Entonces, es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Con los mestizajes, por ejemplo, en Perú, como tienen que coexistir diferentes modelos tradicionales con los médicos, y desde mi punto de vista el problema es cuando se quiere regularizar esto para darle legitimidad a un tipo de práctica frente a la otra, y no tanto el deslegitimar a una respecto a la otra. Es decir, estamos deslegitimando ahora nuestra aporte que podemos hacer a los pueblos, diciendo que haciendo las críticas a la objetividad científica. Creo que nosotros o la cultura occidental está aportando cosas muy valiosas y cosas muy ricas a culturas tradicionales, y culturas tradicionales pueden aportarnos a nosotros. Y esto es lo que creo que es más la filosofía de AICER.
El problema de ello es la jerarquía, solo para acabar un poco esta cuestión y para aclarar un poco, para hacer un poco de traducción. O sea, el problema de esto es, en tanto que el saber biomédico occidental necesita de una legitimidad, no que no tienen algunos espacios para, no porque sea bueno o malo de partida, porque haya una valoración material objetiva, positiva o no, evidentemente la medicina que conocemos aquí salva vidas. Pero igual que la intervención de un chamán salva vidas en este caso, ¿no? En muchos momentos. Entonces la cuestión es en qué punto se debe luchar con una legitimidad, una jerarquía, ¿no? O para ser reconocido e instalarte en una jerarquía que de partida nunca te dará legitimidad.
Esto no es un problema de la biomedicina, es un problema de las políticas sobre cómo se gestiona.
Yo creo que es ahí exactamente un poco donde iba más el debate, que no que es más efectivo o menos, porque no es que dé igual, es que son cuestiones efectivas para campos distintos, o sea, y no es que existan, para mí, ¿no? Esto ya también es una valoración personal, o sea, no existen más tradiciones fuera de Europa en estos países, o sea, hay gente aquí que sigue acudiendo a los curanderos, y siguen existiendo curanderos y curanderas, pero están profundamente invisibilizados porque el sistema biomédico para Reishi ha tenido que dar una... bueno, y mucha gente ha perdido este contacto, pero existen otras formas de afrontar y formas de autogestionarte la salud que son prácticas reales que usamos todas y todos y que están, ¿no? Entonces hay formas de visibilidad distinta tal cual, y yo creo que lo importante de lo que estamos hablando aquí es que en este caso hay gente que muere y es algo que es absolutamente indiscutible, que es urgente, ¿no? Independientemente de los más debates, o sea, de los otros debates de fondo de cómo lo haríamos si quisiéramos integrar o no estas cuestiones, o si quisiéramos practicarlas libremente, si un día me quiero ir a un médico, un día me quiero ir a un curandero, ¿no? La cuestión es que aquí hay gente que muere, y no es que muera sola, que eso ya es algo que, ¿no? Generalmente la política, bueno, con la muerte, por activo o por pasivo, hay cierta responsabilidad, ¿no? Sino que además es gente que es asesinada, ¿no? Y ahí vamos un poco, supongo que es
para sí, retomar. Sí, no, pero justamente como rizoma era una salida. Dale.
Bueno, creo que también hay que pensar que estas plantas no es que están utilizadas para quitar el dolor de cabeza, y que al igual es menos eficaz en esto que un medicamento occidental. O sea, son plantas que tienen una posición central en esas culturas, donde no solo va sobre curación personal, va sobre crecimiento personal, va sobre la vida o la experiencia espiritual de la comunidad, va sobre problemas sociales que se arreglan en este tipo de ceremonias con uso de estas plantas. O sea, tiene una función muchísimo más amplio que solo la médica, por ejemplo.
Es como cuando hablamos con el doctor de clase de la enteleología, ¿no? Como herramienta etnográfica, que es dime qué droga tomas y te diré de qué sociedad tienes, ¿no? También. Si vos...
también.
Bueno, matízame.
No me quiero cortar. No. Para hablar de mi libro, pero... No, porque esto, se refería a un par de articulillos que escribimos en su día, y era un poco esta aportación también, ¿no? De hacer una foto de qué consumos hay, entonces a partir de ahí analizar lo que la culturilla, el background que hay detrás.
Sí, y luego creo que también hay otra planta muy interesante que viene de Gabón, que allí hice un documental sobre el tema que se llama Iboga, la planta, y ahí se utiliza durante miles de años para rituales de pasaje, para niños que pasan a la edad, o sea, ser un adulto, que es muy espectacular porque son 5 días donde se junta todo el pueblo, gente de fuera, apoyando a una persona para hacer este paso, ¿no? O de una persona enferma haciendo este paso a... no estar enfermo, y es un o sea, ahí se ve muy claramente que son plantas que están muy integrados en estas sociedades y están en todo el país, ¿sabes? Se ve cuando vas con una guía y de repente que en muchísimos pueblos hay este uso de estas plantas, ¿no? Pues en los años 60 descubrieron que eso tenía efecto sobre adicción, que quitaba síndrome de abstinencia de todos los opiáceos, quita el mono durante meses de estimulantes, opiáceos, de muchos diferentes tipos de drogas, y se ve un potencial para el tratamiento de drogodependencia. Lo que pasa es que en Estados Unidos, por ejemplo, eso es ilegal. Entonces muchos adictos tienen que buscar una vía que es underground, ¿no? En un hotel con y falta una atención médica también. Este proceso de desintoxicación de un adicto, que cuando se hace mal puedes tener un accidente mortal, y eso ha pasado. Entonces siempre dan muchísimo peso a estos accidentes e intentan, en vez de reconocer que si al igual regulas este uso, como han hecho en Nueva Zelanda, que es el primer país donde han reconocido la ibogaína como medicamento de prescripción para adicción, que cuando entonces lo haces posible que un médico con un terapeuta, con gente formado, lo hace de una manera bien controlado, con pruebas médicas, al igual tienes ahí un futuro herramienta para el tratamiento de adicción, ¿no? Y lo que ha pasado es, desde que lo han descubierto en los años 60, gradualmente este uso ha ido aumentando por boca a boca. Un adicto que ha probado todos los tratamientos, prueba ibogaína, se va todo sin abstinencia, flipa, llama a su amigo, dice: esto es increíble. Aunque también hay recaídas cuando no hay este terapia posterior, pero hay ahí algo que funciona, ¿no? Y en general se quita importancia de este hecho, que eso crece solo. Cuando algo crece solo, tiene que haber algo que funciona, ¿no? Y creo que lentamente, lo bueno es que en varios países, como Nueva Zelanda como primer país, se han abierto a que estas plantas, al igual, tienen una importancia terapéutica, ¿no? Y han empezado a hacer este paso de integración. Pero creo que es la misión de ICI, es que estas plantas pueden tener un uso integrado, que no es solo una sesión tradicional, una toma de ayahuasca y te vas a casa, porque eso puede generar problemas, pues, si no has hecho una buena preparación o si alguien no está bien seleccionado para la toma, pero que se muestra más como un paquete de una preparación, la toma, una integración, y para todo conjunto, para que eso tiene un sentido dentro de nuestra sociedad y que se minimaliza los problemas potenciales que relacionado a este uso, y maximizar los potenciales beneficios también de este uso.
Uno de los puntos, igual recogiendo todos estos aspectos que hemos hablado, tanto esta idea del uso dentro de comunidades que se les puede llamar indígenas, quiero decir, porque hay otros pueblos que no nos podemos llamar indígenas, que es una división también bastante curiosa, con el tema del papel de la ciencia, ya sea médica o de otro tipo. Es claro, en el caso occidental sí que es verdad que, más allá de la eficacia concreta de las sustancias, sí que está la idea de la compartimentación. Es decir, que la medicina es solo medicina y no afecta a otros aspectos de lo que sería la cultura o la sociedad, que precisamente en personajes como los chamanes o, bueno, digamos, en sociedades donde no ha habido un desarrollo científico y una especialización, contempla todo eso, ¿no? O sea, está como más integrado. Y de hecho, igual sin ese papel tan marcado como sería el del chamán, otras figuras análogas, sí que es verdad que, pues como pues en el caso del alcohol en las culturas europeas, sí que, claro, está integrado dentro de nuestra sociedad y tiene una manera de socializarse, una manera de usarse, es decir, que forma parte de la sociedad, ¿no? Y no es solo una cuestión del efecto de esa sustancia, sino es toda una cultura mucho más compleja que afecta a muchos más aspectos que lo que estrictamente es una reacción corporal, ¿no?
Bueno, yo como trabajo en biomedicina no puedo compartir estos argumentos, porque no creo que sea una cuestión de la biomedicina, sino que es una cuestión de cómo las sociedades
desde el
neolítico se han ido complejizando y compartimentalizando los saberes.
Sí,
¿no?
Sí, quiero decir, la biomedicina es uno de los aspectos, igual que lo es la economía, igual que es la antropología y la sociología y todas las guías que, ¿no? Todas las logías que quieras desarrollar. No es en concreto por esta, sino bueno, nuestra sociedad moderna funciona así, ¿no? A base de especialistas, claro, y compartimentar. Simplemente esto.
Claro, yo no sé, también en este punto, que ya nos queda un cuartito de hora, que tampoco no, como, bueno, como veis, el rizoma no da, son los temas, justamente se arrancan, no tiene más, 2 horas es poco tiempo.
Claro, un buen rato, no está mal. Gracias.
Claro, yo en este punto me gusta rescatar un poco algo, ¿no? que también no creo que sea menor y que sobre todo no puede llevar a engaño, que justamente el entender el papel de estas sustancias, de estas plantas en el ámbito social, viene a enriquecer el discurso con el que habitualmente se nos plantean las cuestiones relacionadas con las drogas, ¿no? Que es bueno, esto te va poco menos que a suponer un daño para tu salud, digamos que va a ser poco menos que irreversible, que te acercarse a según qué drogas te va a hacer entrar en una espiral de degradación moral y social, que bueno, que va a acabar con tu, bueno, con tu propio ser y con tu existencia. En cambio, creo que justamente oponerle a este tipo de discursos, digámoslo así, se empieza por el porro y se acaba en la heroína, justamente el arrancar de ese discurso y llevarlo al ámbito del conocimiento, justamente de entender que estos son sustancias que nos guste o no, en nuestra sociedad existen también, y que, bueno, lejos de, digamos, de ajustes técnicos que podamos pensar que nuestra sociedad es muchísimo más moderna que otras sociedades, seguimos coexistiendo con este tipo de saberes. Evidentemente cada vez ocupan un lugar mucho más, digamos, marginal, por decirlo, en nuestra sociedad, pero están ahí, y es algo
marginal.
El consumo de alcohol no es marginal, ¿eh?
No, pero yo me refería, por ejemplo, a todo el tema de las trementinairas. Ahora, la verdad, es verdad, es, están en un museo. Las trementinairas son esos personajes, digamos, del Pirineo. Son las mujeres, digamos, que albergaban este tipo de saberes, ¿no?
Curanderas, vaya.
Bueno, curanderas, ¿no? Pero en Cataluña, digamos, poco menos que han quedado justamente patrimonializadas hasta el extremo de que están en un museo, ¿no? Y entonces no dejan de ser un saber, evidentemente.
Pero también porque se recuperaron en un momento en el que ya habían prácticamente desaparecido.
Claro, claro.
O sea, exterminadas por diversas cuestiones, una de ellas por ser mujeres.
Pero bueno, me refiero que al justamente capturarlas, o bueno, tener un discurso que se basa en el conocimiento, se basa en que son unos saberes tradicionales que llevan muchos años y que están muy arraigados en muchos pueblos, me parece una manera, digamos, poco menos que efectiva y hábil de sacarlo justamente de la otra cuestión prohibicionista y realmente, ¿no?, y represiva, ¿no?
Yo creo que ahora con la GIFE, el informe que han hecho, justo lo que han intentado es decir, pues estas plantas tradicionales, aunque hablan sobre plantas que tienen una farmacología totalmente distinta, que eso es dañina o eso genera problemas por XXX motivo. Pues nosotros hemos hecho una recopilación de todas las publicaciones en humanos, en estudios clínicos con ayahuasca, para ver si eso realmente, en el caso de ayahuasca, por ejemplo, se refleja en la ciencia, porque hay estudios hechos, no es que no sabemos nada, hay cosas hechas, pues ahí solo puedes tomar la conclusión de que en un contexto controlado el riesgo es muy bajo. Solo el contexto siempre es muy importante, pero lo que ellos dicen con este texto no se refleja para nada en la ciencia. Y yo creo que justo es una cosa muy importante, una estrategia muy importante que aplicamos con ISIS también, es juntar el mundo científico con este mundo indígena, con el mundo igual más terapéutico, y juntar estas cosas en manera multidisciplinar e intentar que uno apoye al otro, ¿no? No decir que, bueno, porque estás trabajando con fármacos, al final, con mezclas de plantas que tienen principios activos, con mecanismos muy complejas, y se puede estudiar, o sea, a nivel farmacológico, psicológico, sí. Cognitivo, y se ha estudiado y no se ha visto lo que se dice en las políticas, que esto tiene un peligro, y hasta que no sabemos, no ha pasado por fase 1, 2, 3, y todo lo que quieres, pues no se puede utilizar. Pues a mí esto no.
Esta es la hipocresía de la GIFE, ¿no? Porque la cruzada es moral, pero la coartada es científica o biomédica. Esto lo comparto, ¿no? Entonces, claro, para preservar la salud moral de la humanidad, echan mano de riesgos médicos que acarrean el consumo de determinadas drogas. Se da el caso ya que termina de rizar el rizo cuando en los tratados médicos de alguna forma legitiman los consumos tradicionales de estas sustancias Y por consumos tradicionales no solamente existen los usos que de alguna forma crean armonía dentro de la comunidad o que sirven para resolver problemas. Algunas de estas plantas también se utilizaban para la guerra, se utilizaban para sacrificios humanos en pueblos, pues, por ejemplo, como los mayas, y sin embargo, estos mismos tratados médicos te dicen que no existe un uso recreativo o que no puede tener un uso recreativo en Occidente, como si el uso recreativo no pudiera estar legitimado y a la vez se legitimen otras prácticas que son mucho más crueles, como los rituales sacrificiales, ¿no? Hay un berenjenal al final y un lío en el que hay una contradicción sobrepuesta sobre la otra, y también está claro que ni los usos tradicionales son siempre fruto de que de que son los mejores usos que se puede hacer o mitificar estos usos, porque hay usos tradicionales pues que no tienen ninguna dignidad de mitificación, a la vez que se está persiguiendo un uso occidental que probablemente pues es mucho menos pernicioso que estos usos tradicionales. No sé, es este juego siempre de espejos.
Para enlazar un poco con lo que decía Doctor Axioma, hay un personaje que se ha dado cuenta de este gran lío que hay en el tema de las drogas, que es que básicamente circulan mitos y tópicos así a nivel general, y es muy difícil aportar conocimiento un poco detallado, porque tienes que explicarte mucho y a veces pues se puede hacer aburrido y es más fácil con dos ideas ir tirando millas. Pero hay un personaje que se llama Eduardo Hidalgo, que ha publicado un par de libros en los cuales habla de, por ejemplo, de los mitos que hacen de barrera para acceder realmente a ver qué es lo que pasa con las drogas, ¿no? Y él es en este libro pues pone a prueba estos mitos para ver que muchas veces esto crean una imagen o dan un cliché que lo que te impide es acceder realmente a lo que efectivamente pasa con el consumo de sustancias, y estos grandes mitos es lo que circula y con lo que mucha gente pues ya le va bien para ir tirando y no preguntarse más allá. Y esto pasa en drogas como en tantos otros ámbitos de la vida, ¿no? Que en cuatro ideas preconcebidas ya no entras más allí, y seguramente eso pues genera más problemas que no favorece a acabar con ellos.
Nos quedan poco más de 5 minutos de programa. No sé si hay algún tema, sí, que sea, por ejemplo, dar datos de cómo,
claro,
llegar a esta información de la que hablábamos, y no sé si algún tema más que quisierais tratar brevemente, que ya prácticamente será mencionarlo más que tratarlo.
Bueno, quedaban así cuestiones de si queréis dar referencias, queréis dar links, digamos, donde la gente pueda abundar más en lo que son estos temas o son estas problemáticas concretas, pues...
Bueno, pues la web de ICERS es ICERS, que es ICERS.org. También tenemos un Twitter, que es NGO, con, ¿cómo se llama?
Guión
abajo. ICERS, ICERS.
Y ahí hay, digamos, contacto.
Sí,
hay
ahí hay contacto. Se puede también, si gente se siente atraído para implicarse más, hay también la información como sobre cómo puedes ayudar también a la causa en diferentes maneras, utilizar tus redes sociales para distribuir conocimiento sobre esto o noticias. Luego hay estas campañas que se puede firmar en esta propia web también. Y tenemos un canal de YouTube que se puede acceder desde nuestra página, donde se ve vídeos, testimonios de personas que han tomado ibogaína para su adicción, partes más científicas y un poco vídeos sobre eventos que hemos hecho, por ejemplo.
O sea que es ICERS.org, ¿no?
Sí.
Y después algunas de estas reflexiones también están en la web de politicasdedrogas.com, que es un poco esto, el reflejo de las discusiones que hubo cuando el 15M estaba más activo y participativo y abierto, y hay algunas de las actas de las reuniones y se ven algunos de los temas que tratamos ahí, también en esta reflexión más macro y a nivel del estado de las cosas a nivel de crisis global y también en relación al tema de las drogas.
Parece que hay una intervención. No, dime, ahora ya dilo.
De Eduardo Hidalgo, que lo recomendé. leéis?
Ah, el libro de Hidalgo, ¿cómo se llama? ¿Mitos sobre la drogadicción?
Bueno, este es uno de 10 mitos universales sobre drogas. Y luego, bueno, pues ahí creo que es uno de los mejores libros que se han publicado nunca en España sobre temáticas de drogas, que se llama Hedonismo Sostenible, y que ya... Bueno, pues termina de dar este gira de vuelta, ¿no? De pasar de lo que es la reducción de riesgos basada simplemente en alarmar sobre los riesgos asociados al consumo sin nunca informar sobre los posibles placeres. Se pasó a el concepto de gestión de placeres y riesgos, y Eduardo Hidalgo pues le ha dado una vuelta más de tuerca llamándolo hedonismo sostenible, en el sentido de que... no se pueden tener unas políticas de drogas que dejen más perjuicios que beneficios buscan, y que además deje la herencia a las generaciones venideras que está dejando en términos de destrucción medioambiental, de violencia y muerte, ¿no?
Bueno, no sé, yo creo que con esto... No, ya podemos... Bueno, no, es que no es menor lo que has dicho, pero bueno... No sé, por ir cerrando también, me parecía interesante también el ver las consecuencias perversas de estas políticas sobre drogas, ¿no? Y me lo imaginaba también como, ahora no recuerdo quién era, pero hablaba, bueno, era referido a terrorismo y hablaba sobre la idea del enemigo difuso, ¿no? Un enemigo en realidad que para lo único... que sirve, en tanto que es difuso, es para mantener un modo de actuación continua sobre él.
Y entonces... que de hecho, las drogas no es nada en sí. No hay un objeto que es las drogas. Hay tantas y es tan relativo el criterio que es justamente difuso ya por definición, ¿no? Claro. De hecho, uno de los grandes problemas es definir qué son las drogas, porque cada uno te da una definición diferente.
Claro.
Bueno, es tan difuso que es el único delito que no tiene víctimas. Es un delito sin víctimas, porque se basa en un intercambio de yo quiero algo, yo te lo vendo, yo te lo compro, y...
Y alguien acaba en la cárcel cuando los dos estaban voluntariamente haciendo
una transacción. Bueno,
pues ahora sí, llegamos al final del tiempo, están ya los majaras aporreando la puerta, así que bueno, pues agradecer a los doctores... La compañía de esta tarde, que nos ha aportado un tema que...
Mucho, muy interesante.
Sí que creo que hace tiempo habíamos dedicado algún programa a este tema, pero bueno, ha sido un enfoque creo que bastante interesante, sobre todo este relacionar, sacar las drogas de la sustancia y llevarlas a las políticas, el contexto, etcétera, etcétera, que ha sido muy enriquecedor. Y nada más, recordar que volvemos dentro de 2 semanas... que posiblemente tendremos un programa en el que hablemos un poco de la revolución egipcia.
¡Hombre!
Un poco, bueno, recordar lo que está pasando. Recordar, ayer empezaba una campaña en contra de los juicios militares que se están llevando a cabo contra las personas detenidas a lo largo de estos meses, porque la revolución no acabó con la caída de Mubarak, sino que la gente sigue periódicamente retornando a paz, a Tahrir y luchando por todo Egipto. Y bueno, pues ponernos un poco al día en estos temas. Sigue Contrabanda FM y solo falta que usted diga eso que dice siempre.
A hacer rizoma.
Hola, amics i amigues. En un context on les retallades socials estan a l'ordre del dia, la lluita conjunta és el camí que hem escollit per enfrontar-nos a les ofensives que els governs ens imposen. Nosaltres, com a estudiants, ja hem après que la unió fa la força. I per això ens estem unint amb professors i treballadors de la universitat, així com amb els altres assemblees de facultat, per a defensar la universitat pública com a un lloc on el coneixement crític primi sobre el mercat. Les retallades ens afecten com a estudiants, ja que cada vegada serà més difícil l'accés a la universitat, per motius econòmics, i només econòmics. I com a treballadors i treballadores, ja que patim les conseqüències de les retallades dels sous i la precarietat laboral... La universitat pública no ha de ser un negoci i l'Assemblea de Belles Arts fa una crida a la vaga del 17 de novembre perquè ningú no vagi a classe i ningú vagi a treballar. Ningú es quedi a casa i tots i totes sortim al carrer. Durant tot el matí, amb les nostres assemblees de facultats, i a la tarda, a partir de les 6, a la convocatòria de manifestació de la plaça Universitat que ha convocat la plataforma en defensa de la universitat pública. Estem en perill. Educació precària és futur precari. 17 de novembre, tots i totes a la vaga. Cinc.